9:33 de la mañana de este lunes 28 de marzo de 2022, chicas, y os comento, vamos a hablar con Elsa Lana, que es directora de la Escuela de Puelches. Hace, no me acuerdo cuánto, Elsa, y ayúdame vos, hablamos por la invasión de los murciélagos que finalmente se habían erradicado. Y quedamos en que, como se merece la escuela y se merece la función de todos los que trabajan ahí, de darnos una vuelta algún día para contar qué es lo que se hace en la escuela de Puelches. Pero digo, ¿hace cuánto hablamos? ¿Poquito menos de un mes, puede ser?
Sí, los primeros días de marzo.
Los primeros días de marzo. Bueno, yo sigo siendo el mismo, las chicas también. Yo soy Facundo Baraybar, está Mariana Cornejo, está Tamara Rodman aquí a mi lado. Y nada, acordándonos de aquella ocasión, el tema de los murciélagos definitivamente resuelto. Los habían erradicado, no volvieron más, están tranquilos desde ese lado, Elsa.
Sí, primero los voy a saludar a vos y a tu equipo de trabajo y a la audiencia de tu radio. Buenos días para todos. Sí, gracias a Dios. Bien. Y a la gente de la empresa y al ministerio, que actuó con mucha celeridad. El problema de la invasión de los murciélagos fue resuelta con una erradicación.
Muy bien, buenísimo. Bueno, entonces vamos al tema que nos convoca hoy, que es conocer un poquito el funcionamiento diario de la escuela en una localidad por ahí de las alejadas que tenemos aquí en la, tomando como referencia la capital, y a las que muchas veces, esto también lo decíamos recién con el tema de los ríos, a veces nos pasa, nos olvidamos un poco de las realidades que muchas veces vivimos en los pueblos. Así que te vamos a hacer una suerte de corresponsal también para que nos cuentes. En principio, Elsa, recordanos la cantidad de chicos que van y más o menos cómo es un día normal allí en la escuela, por favor.
Sin murciélagos, normal.
Sin murciélagos, normal, exactamente. Sí, dale.
Mira, te cuento, nosotros tenemos, estamos en un contexto rural,
sí.
En una escuela rural, con una matrícula de 49 chicos. Tenemos un edificio recientemente reinaugurado porque se ampliaron las instalaciones en el 2019. Porque acá en este edificio compartimos espacio, está la primaria de 8 a 15, el secundario que funciona de 1 y cuarto a 6 y cuarto, también asisten al actor, y está nivel inicial, que ellos tienen su salita en el predio, no en el mismo edificio, pero sí funciona la dirección. Dirección de nivel inicial dentro del edificio nuestro. Y además, por abril más o menos comienzan las actividades de adultos primarios y secundarios.
Ajá.
Así que tenemos un gran despliegue de actividades y de concurrencia,
Elsa,
para lo que es nuestra localidad, ¿verdad?
La matrícula de 49. Tomando en cuenta todas estas opciones, o solamente en la primaria me hablabas de 49.
No, 49 en la primaria y alrededor de 50, un poco más el secundario, y alrededor de 24 de nivel inicial, turno mañana y tarde.
Ajá. Y el secundario supongo que es importante también, porque hasta hace poco tiempo los chicos tenían que trasladarse a otras ciudades o localidades para poder realizarlo.
Exactamente, porque hace unos años atrás, recuerdan ustedes que hay EGB1, 2 y EGB3. Uh-huh. Entonces hacían lo que era el séptimo, octavo y noveno, y después tenían que irse a secundarios en otras ciudades, con todo lo que conlleva eso, el traslado, el gasto,
chicos. Bueno, yo soy de Ataliva, así que los chicos también iban ahí al albergue municipal o a Hacha.
Sí, iban muchos, tenían albergue, algunos otros chicos se iban a Hacha. Bueno, gracias a Dios eso ya está solucionado, porque están haciendo acá hasta sexto año, como cualquier otro secundario con profesores. Antes eran maestra tutora y profesores que venían cada 15 días a cubrir algunos espacios y a orientar a las maestras tutoras. que hacían las veces de profesoras de todas las áreas. Eran dos maestras tutoras para todas las áreas que se impían. Y ahora ya creo que desde el 2018, si no me equivoco, 18, ya cambió este sistema y los chicos completan su secundario en una localidad.
Uh-huh. Y con respecto al... Y con respecto al tema de los adultos, Elsa, ¿cuántos van más o menos? ¿Cuántos asisten o cuántos asistirán? Decías que empezaban ahora en abril.
Eso depende del flujo, porque por ahí hay mucha gente que está trabajando acá en Puelches, que son foráneos, que son de afuera, que uh-huh. Hay gente que viene de otras provincias. Claro.
Y aprovechan a terminar. Está bien.
Que vienen de Mendoza, gente de Juan que trabaja acá en Salinas.
Sí. Uh-huh.
Y con respecto a los chicos
por ahí
que
se inscriben para poder terminar el secundario, terminar su secundario desde la modalidad, ¿verdad? Uh-huh. Puede haber primaria, puede haber entre 3 y 5, puede haber 6, 8, depende. No es una cifra fija que se manejen.
Y con respecto a los chicos que asisten, ¿son de ahí del pueblo, de zona rural?
¿Cómo no se escucha bien?
Que los chicos que asisten a la primaria, a la secundaria, ¿son todos que viven en el pueblo? ¿También vienen de la zona rural?
No. La mayoría, su totalidad son gente del pueblo, por más que tenga los padres que estén trabajando en la zona rural, ellos están radicados acá en Puelches, sí.
Uh-huh. Elsa, estamos hablando con Elsa Lana, que es directora de la Escuela de Puelches. Te pregunto, en estos días en los que se ha vuelto con la presencialidad, ¿no? ¿Qué ves vos en los chicos? ¿Qué evaluación haces? Supongo que el...
Bueno, yo te cuento.
Sí.
Todas las escuelas, nosotros tenemos todos los años una reunión a nivel provincial, uh-huh. con todos los directivos, lo van haciendo por zona, con ciertos lineamientos que considera necesaria el sistema, ¿verdad? Nuestra jerarquía, digamos, desde el ministro de Educación al director general de Educación, primaria, etcétera, donde todos los años existen lineamientos provinciales, como por ejemplo este año tenemos los lineamientos son educación ambiental, educación digital y ESI. Y es educación sexual, ¿verdad?
Sí.
Políticas de cuidado. Y a partir de ahí, cada institución tiene su PE institucional. Su PE institucional sería explicárselo mejor, el eje vertebral de toda institución educativa. Ahí nosotros detectamos, por ejemplo, una problemática, porque la evaluación es sistemática. A partir de ahí, todas nuestras acciones van tendientes a ir solucionando el problema mayor, digamos. Por ejemplo, en educación digital, podemos armar dentro de las posibilidades lo que es un taller, suponete, de computación para que los chicos se vayan apropiando de las herramientas digitales. Educación ambiental, tenemos talleres que yo te contaba, los talleres son martes y después de color. Tenemos talleres este año de alimentación saludable, de actividad física, de reciclado, de plástica. Tenemos un taller de emociones que lo usamos el año pasado. Y después creando espacios mágicos que tienen que ver con todo lo que es literatura. El taller de emociones, me gustaría que me permitieran explayarme un poquito más.
Sí.
Porque como ustedes saben, tu corazón sabe, pasamos por momentos de muchísima incertidumbre con respecto a la pandemia, al estar aislados, solos, los niños encerrados en su casa. Era una cosa que nos preocupaba mucho y decíamos, ¿cómo podemos hacer para acompañar? Porque si bien desde la virtualidad estaba la escuela presente, no estábamos en ese contacto diario y en ese vincularnos personalmente. y los chicos, muchos, sobre todo nuestros niños, supongo que los de todo el López, pero vamos a Puelche, tienen sus preguntas, sus incertidumbres, sus miedos, y queríamos contenerlos de alguna manera. Entonces pensamos en ese taller de emociones donde ellos pueden explicar su caos interno para el psicoanálisis, expresarlo a través de la literatura, de diferentes expresiones artísticas, de escribir lo que sienten, de cómo se han sentido, de que sientan que se ha escuchado, que su voz y su subjetividad es cuidada por la escuela. Nos pareció una idea muy muy linda que llevamos a cabo. Como, por ejemplo, alimentación saludable, física, reciclar para preservar nuestro medio. Así que en ese aspecto estábamos muy contentas. También te explico que toda escuela, en marzo apenas ingresa chicos, todos lo mismo, ya es evaluación diagnóstica que le da al maestro que recibe ese grupo y la base para saber cómo está el chico pedagógicamente y qué herramientas didácticas o qué estrategia debe implementar para sacar a ese chico, a ese grupo adelante, si está de acuerdo a su a sus estadios y a su nivel, al nivel esperado, si está bien, si hay que retomar, si hay que reforzar, y precisa repartir de esa evaluación diagnóstica y planificación anual. Y los proyectos que ahora se pide, proyectos integrados, de áreas integradas, que lo estamos haciendo, en busca sobre todo de la calificativa, de que los niños y niñas puedan adquirir los mejores aprendizajes.
Uh-huh. Elsa, y en ese sentido, ¿qué se está trabajando con respecto a alfabetización digital? Es decir, que los chicos empiecen a familiarizarse con el uso de una computadora para estudiar, a leer de pantallas, bueno, una serie de habilidades que, más allá de que sea una escuela rural, son realidades con las que van a convivir.
Sí, la escuela tiene que preparar para vivir en sociedad. Y uh-huh. La sociedad ahora está atravesada por lo digital, por la tecnología. Entonces nuestros niños tienen que estar acorde a esa realidad. Nosotros estamos con un aula virtual, que es un programa que hace bastante tiempo que ya está en la escuela, y supongo que en toda la escuela, que tenemos una 25 computadora, y se puede ir trabajando por ciclo. Primer ciclo trabaja un día, después segundo ciclo. El problema nuestro, para ser sincera, es que acá están tratando de hacer un convenio con Aguas del Colorado porque nuestra internet es muy, 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 muy mala. Claro. Generalmente no tenemos internet o por ahí se corta la electricidad. Esa es la realidad de nuestro contexto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, no contamos tampoco con técnicos acá en la localidad que nos bloquee una máquina o arregle, eso nos dificulta un poco. Pero ya con la ayuda también del municipio y el ministerio se están haciendo las tratativas para poder solucionar lo de internet. Uh-huh. Una vez que tenemos todo eso solucionado, supongo que en el próximo trimestre, si Dios quiere, ya arrancamos con nuestros proyectos y nuestras cosas. Con respecto a la educación digital, ¿verdad? Uh-huh. Sí, es vos que el niño actúe con esas herramientas tecnológicas. Yo te puedo decir que, por ejemplo, los teléfonos los manejan, porque en la virtualidad hemos aprendido entre todos. Pero bueno, falta esa vuelta de deber contar con los recursos necesarios para empezar a pleno con la educación digital. Hola.
Sí, te estaba escuchando.
Y con respecto, vos mencionabas la evaluación ciclada, progresiva, integral de cada estudiante. ¿Cómo lo ves a eso, sobre todo desde el trabajo del docente que hace ahora un trabajo más personalizado con cada estudiante?
Sí, En este contexto sí es un trabajo personalizado, podríamos decir, porque nuestros grados son de grupos de 6, creo que el que más tiene son 12 estudiantes con la maestra, comparando las realidades en la ciudad, ¿no es cierto? Que hay aulas de 25, 30 chicos, 25 creo que es el máximo que se permite. Y que estamos desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde, es un tiempo muy importante que tenemos para aprovechar y poder optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros tenemos mucho tiempo, poca matrícula, entonces realmente el docente tiene que estar acorde a las circunstancias. Sacar jugo, como diríamos criollo, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Para que los chicos aprendan. Los chicos tienen que salir aprendiendo, alfabetizado.
Seguro, sí. Seguro que es así. Elsa, te agradecemos muchísimo estos minutos con Radio Nacional, que nos hayas contado un poquito sobre la realidad de la escuela. Y bueno, nada, sabés que están estos micrófonos abiertos para lo que quieran, para lo que sirva, para lo que precisen. Y para, además de, por supuesto, para reflejar todo lo que hacen diariamente con los chicos y también con los adultos. Ahora que nos decías que en abril empiezan con las clases para aquellas personas que quieren terminar el secundario en el pueblo. Sí, así que muchas gracias por estos minutos con Nacional.
Yo supongo que hacemos un redondeo lo que es educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje en nuestra localidad está cubierto, está sí. Totalmente cubierto. Uh-huh.
Muy bien.
Tenemos todos los niveles. Es más, esta escuela tiene, ya me diste charla para qué. Tenemos, por ejemplo, asambleas de aula, está conformado el consejo escolar, tenemos, por ejemplo, protocolos de siniestro, de viento fuerte, también tenemos un protocolo en caso de viento, RCP, porque tenemos comedor. Nos vamos capacitando y tratando de prevenir todas esas situaciones que se pueden presentar en una institución. Así que bueno, les agradezco un montón esta oportunidad y que ojalá que lo de los murciélagos sea una anécdota de que en algún momento nos podamos reír un poco. Nos faltó la visita de Batman y estábamos
completos. Estaban todos, bueno, pero estaba ocupado en otras cosas en esos días.
Elsa, sí, supongo que sí.
Te mandamos un abrazo grande, que siga todo bien.
Igualmente, gracias a todos. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias.
Hasta luego. La palabra de Elsa, la directora de la Escuela de Puelches, contándonos un poquito lo que es la realidad, ¿no?
Me quedo y anoté el reclamo. Atención.
Por mejor conectividad.
Sí, tramo de última milla, una fibra óptica como corresponde, porque esos niños, niñas tienen que aprender desde la primaria a manejar dispositivos digitales, a aprender electrónicamente, porque una vez que terminen su formación primaria van a necesitar tener esas habilidades adquiridas, así que bueno.
Sí, y hablamos de alfabetización digital, pero bueno, la brecha también, claro, es importante. Y para aprender digital necesitamos
tener computadoras y buena conexión, sí, a internet.
Bueno, suscribimos los tres entonces el pedido de Elsa.
Hasta las 12, Rebeldes sin Cauce.